Pues hoy tenemos un pasaje maratónico, bueno, una sesión maratónica, porque pues, el pasaje es el mismo siempre, ¿no? No cambia. Pero vamos a ver, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 capítulos. Vámonos. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta noche y te pedimos por favor que nos bendigas, que hagas tu obra entre nosotros y que puedas hablar a nuestro corazón y demostrarnos cuán bueno eres, Dios. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacerme un poquito más para acá. Y bueno, Marcos, ya estamos en la recta final de Marcos. Dicho sea de paso, en miércoles después, estamos en julio, el mes de las misiones, ¿no? Ya sabes que todos los miércoles de julio los utilizamos para hablar de las misiones aquí en Semilla, y estamos a un miércoles, ¿va? De que termine los miércoles de julio, y ya el último vamos a ver a Jonás, ¿no? Vamos a ver la historia de Jonás. Pero después de eso, continúa nuestro estudio los miércoles, ya que ni sabes qué vamos a estudiar. No estás para saberlo, ni yo para contarlo, pero vamos a estudiar Marcos. Así que si te quedan dudas, pues puedes revisarlo. Vamos a empezar a estudiar Marcos miércoles ya, pero ahora sí como generalmente lo hacemos, con más calma, ¿no? Por pasajes, no tanto por capítulos. Y bueno, nomás recordarte que Marcos es un libro muy rápido, es un libro que está llamado a la acción, es un libro que está hecho con vividez, por así decirlo, está muy vívido, hay mucha acción, y tiene, como si te acuerdas, tiene el público de los romanos, tiene un público gentil, no tiene un público o no está destinado este evangelio hacia los judíos, está destinado hacia los romanos. Y si recuerdas, está dividido en dos grandes secciones, o bueno, está dividido en tres grandes secciones, ¿no? Las dos primeras, la primera sección, esta es del capítulo 1 al 7 más o menos, al 6 y medio, un poquito, casi al 7, ¿no? Del 1 al 7, en donde se enfoca Marcos a describir el ministerio de Jesús público en Galilea, en toda la región de Galilea. Recordemos que Galilea es esta parte norte de Israel, entonces Marcos está constantemente viendo la acción de todo el ministerio de Jesús, y está muy enfocado al ministerio de las multitudes, ¿no? Hay muchas veces que se comenta esto de y muchos venían a él y toda la ciudad salía a él y sanaba a muchos y todo el pueblo venía, ¿no? Entonces está enfocado al ministerio público y grande de Jesús en Galilea, y básicamente el enfoque de Marcos durante todos estos primeros siete capítulos, básicamente es demostrar que este hombre no es cualquier hombre, sino que este hombre es el Hijo de Dios, ¿no? Y lo está tratando de mostrar a través de los milagros que hacía, a través de pues, todas las sanidades, todos los milagros que hacía, demostrando que este hombre no era cualquier hombre, sino que era el Hijo de Jesús. Bueno, después del capítulo 8 hasta el 11, se enfoca Marcos, ¿no?, en describir ya no un ministerio público, ¿no?, sino un ministerio personal a sus discípulos. Y se enfoca a explicarles todas las cosas a los discípulos. Vemos en esta sección cómo Jesús les pregunta quién dicen los hombres que yo soy, ¿no? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después Pedro le dice, pero no te vayas a ir a la cruz, ten cuidado de ti, y Jesús le dice, vete de mí, Satanás, y después les dice que todo aquel que guarda su vida, ¿te acuerdas?, la perderá al final, pero el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará, ¿no? Y entonces después de esto viene la transfiguración, ¿no? Y lo vimos la semana pasada, que era muy interesante, que es un momento en donde solamente Dios se le reveló a tres personas. O sea, Dios decidió hablarle específicamente a tres personas y darle una gran visión de su gloria solamente a tres personas, como nunca antes se había hecho en la historia de la humanidad. Solo tres personas, ¿no? Haciendo un claro ejemplo de que Cristo en esta parte de este evangelio, en esta etapa del evangelio, estaba enfocado en su ministerio a sus discípulos, estaba enfocado en revelar quién era a sus discípulos, ya no tanto las multitudes, sino sus discípulos. Y la tercera grande sección de Marcos es la que vamos a ver el día de hoy, es ya Jesús en Jerusalén. Jesús en Jerusalén, haz de cuenta, tuvo su ministerio en Galilea, tuvo después un ministerio, una transición entre su ministerio público en Galilea y un viaje, y su viaje hasta Jerusalén, ¿no? Donde se enfoca en discipular personalmente a sus discípulos, ¿no? Valga la redundancia. Y finalmente, esta última sección donde Jesús se muestra en Jerusalén públicamente, ya hacia el final. Y en esta última sección, en el del 11 al 16, también vemos esta misma característica que sucede acá. La característica es, Cristo se revela públicamente como el Mesías, ¿no? Y finalmente Cristo se revela personalmente como el Mesías a sus discípulos. Primero hay una demostración pública y finalmente hay una demostración en privado. Sin embargo, también al último de esta sección vamos a ver que también hay una traición pública y una traición privada también, por así decirlo, ¿no? Una traición pública y una traición privada. Y al final, al mero final, vamos a ver cuál era el propósito de este rechazo. ¿Cuál fue el propósito del rechazo en general? Solamente recordar, Marcos está escrito no a judíos, está escrito a gentiles. Romanos, que probablemente no tenían mucha idea, esto es una carta escrita hacia los romanos. Recordar que es una carta dictada, por así decirlo, del mismo Pedro, ¿no? Y dice así, versículo 1, capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado de desatarlo y traerle. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, lo desataron, y unos de los que estaban allí les dijeron, «¿Qué haces desatando el pollino?». Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él, ¿no? También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas». Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania junto con los doce, ¿no? Betania era, pues sí, este lugar donde vivía Marta, donde vivía Lázaro, donde vivía María, ¿no? Y básicamente estos primeros 11 versículos está simple y sencillamente diciendo que Jesús llegó a Jerusalén. Y cuando llegó, llegó como un rey, ¿no? Porque es muy interesante porque cuando se sentó en este pollino, que es un burrito, ¿no? Y entró a la ciudad en este burrito, era un símbolo de llegar como rey, ¿no? Sin embargo, si tú te das cuenta aquí, Marcos es muy rápido porque no cita ningún pasaje del Antiguo Testamento, no hace mención a que se esté cumpliendo una profecía. Simplemente dice, entró, llegó y toda la gente empezó a recibirlo como rey. Tampoco viene aquí la historia de cuando los fariseos decían, oye, calla a tus discípulos, no digan que eres el bendito de Dios, ¿no? Y Jesús dice, mira, si ellos callaran, aún las piedras adorarán, ¿no? O adorarían, ¿no? Aún ellas clamarían. Entonces, vemos que es un evangelio muy rápido y simplemente lo que quiere así aquí Marcos hacer es demostrar que cuando Cristo llegó, una gran revuelta se hizo en la ciudad, al grado de que cuando llegó lo reconocieron como rey y como Mesías, simplemente, ¿no? Pero llegó y era noche y se bajaron al pueblo. Es como, se bajaron al pueblito, ¿no? Un pueblito más abajo, es como si llegaras a la Ciudad de México, se hace de noche y te regresas a Tres Marías, ¿no? O algo así. O sea, había un pueblito más abajo, llegó a Jerusalén, seguramente estaba lleno porque era una época donde llegaba mucha gente porque era la Pascua, ¿no? Y simplemente se fue a Betania, ¿no? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, ¿no? Y esta es otra vez una de las pocas milagros malos, ¿no? Los pocos milagros perjudiciales de Jesús, ¿no? Generalmente no le decía a la gente, pues enférmate más, ¿no? Generalmente sanaba. Era mucho más sencillo que dijera a Jesús que mañana haya fruto, ¿va? En lugar de decirle que te seques. Era más, pues, el estilo de Jesús. Pero otra vez, todo tiene que ver en el ministerio y en la vida, todo tiene significado, y en el ministerio de Jesús también todo tiene significado. Y esto está muy probablemente haciendo referencia a que Israel ya no va a tener fruto, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías 5, la vid, ¿no? O perdón, la higuera era un símbolo de Israel. Era un símbolo de Israel. Entonces, cuando llega Jesús y ve ramas, que es muy interesante que más adelante lo vamos a ver, cuando dice, aprended de la higuera la parábola, si ves las ramas, es porque, si ves las hojas es porque el verano está cerca. Cuando la higuera va a dar higos, presenta hojas. Cuando la higuera va a dar higos, presenta hojas. Entonces, esta higuera estaba dando la finta, porque había hojas y Jesús se acercó a decir, qué extraño, hay hojas, a lo mejor ya hay fruto. Y se acercó a la higuera y solamente había hojas, más no había fruto. Y es una representación del Israel al que se va a meter. Un Israel que aparenta ser espiritual, un Israel que aparenta dar fruto, pero que no tiene fruto. O sea, eso. Básicamente es una representación del Israel al que va a entrar a Jerusalén, a todo este sistema, ¿no? Y va a decir, ¿sabes qué? Se te va la oportunidad, Israel. Era el tiempo de que dieras fruto, pero no diste fruto. Así que no va a volver a dar fruto. No va a haber fruto en ti. Y se seca Jerusalén y muy probablemente es un simbolismo de lo que va a pasar unos cuantos décadas después, en el año 70, destruyen Jerusalén, ¿no? Y vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas y de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es interesante que algunos de los demás evangelios no terminan la frase entera de Isaías 56, ¿no? Que dice, mi casa será llamada casa de oración. Ahí se queda la mayoría de los evangelios, los otros evangelios. Pero Marcos se extiende, dice, para todas las naciones. Porque otra vez, el enfoque de Marcos es los gentiles, no solamente los judíos, ¿no? Y oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. ¿Dije miedo? ¿Dice miedo? Le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, ¿no? Se volvió a ir a Betania, ¿no? Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo el que pidiese orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿no? Entonces viene esta idea de, cuando Jesús les trata de hacer aumentar su fe. En otro de los evangelios dice, Señor, queremos hacer así, auméntanos la fe. Y Jesús simplemente les dice, si creyeres, le dirías a este monte, si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte, échate al mar y se echaría, ¿no? Y lo que está muy, muy, muy claro acá es que dice, tened fe en Dios. Ese es el tipo de fe que se necesita para hacer grandes cosas, ¿ok? Tened fe en Dios. Y es otra vez la idea. Una fe sencilla es una fe poderosa. una fe que cree que Dios puede hacerlo, es suficiente. Es lo que quiere decir. Es, o sea, no necesitas grande fe, sino una fe sencilla. Si te dice, oye, si Dios te dice, ¿sabes qué? Haz esto o aquello. Y tú dices, pues se ve bien imposible, pero tú lo dices, yo te creo, yo lo hago y sucede. ¿Por qué? Porque es una fe sencilla y la fe sencilla alcanza grandes cosas. ¿Por qué? Porque tiene fe en Dios. Eso es, tened fe en Dios. Eso es el principio grande. Pero además le dice, pide las cosas, pero cuando habla de pedir, introduce esto, ¿no? Y cuando estéis orando, versículo 25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, ¿no? Y es interesante porque aquí no solamente dice, cree sencillamente, porque la fe sencilla es poderosa, sino pide. Pide con fe, pide con sencillez e introduce el tema de que cuando nos acercamos a Dios, necesitamos también perdonar como Él nos perdona a nosotros o como creemos que Él ha de perdonar a nosotros, ¿no? Y bueno, simplemente creo que al no ser un contexto, creo yo, esto es una apreciación personal, al no ser un evangelio dirigido a los judíos y es un evangelio dirigido a los gentiles, tal vez no están tan enfocados en grandes milagros como los judíos, ¿no? Los judíos constantemente estaban pensando en, a ver, demuéstrame una señal y te creo, ¿no? Y demuéstrame esto y demuéstrame el otro y el otro y el otro y te creo. Y los gentiles tal vez no necesitaban estas grandes demostraciones, pero tenían que lidiar con cosas más cotidianas como el perdón. Y creo que una fe sincera en Dios produce esto, puede traernos perdón, ¿no? O que perdonemos a otras personas. Bueno, dice, volvieron entonces a Jerusalén, ¿no? Y andando él por el templo, vinieron a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo una pregunta también, ¿no? Versículo 30, el bautismo, dice, bueno, les hago una pregunta y si me la responden, yo les respondo con qué autoridad. El versículo 30 dice, ¿bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Y ellos, ¿no?, discutían entre sí. Si decimos que del cielo, diré, entonces, ¿por qué no creíste que yo soy el Mesías? ¿No? Y si decimos que de los hombres, y si decimos de los hombres, pero tenían miedo al pueblo, pero porque todos sabían que Juan era un profeta de Dios. Dios, Juan había demostrado, y todo el mundo creía que era un profeta de Dios. Entonces decía, o nos echamos en contra al pueblo, o reconocemos que Jesús es el Mesías. Una de dos. Y no sabían qué hacer. No sabían si echarse el pueblo encima o reconocer que Jesús es el Mesías. Porque con cualquiera de los dos perdían su trabajo, ¿no? Si el pueblo ya no los apoyaba, pues ya para qué los querían. Y si reconocían que Jesús era el Mesías, pues también para qué los querían. Entonces, no sabían qué hacer. Entonces Jesús dijo, pues yo tampoco les voy a responder, ¿no? Y sí les responde. Es bien interesante porque se lo responde con una parábola, ¿no? Y dice, entonces Jesús comenzó a decirles por parábolas. Y dice, un hombre plantó una viña, ¿no? Otra vez, ahí Isaías 5, del 1 al 2, demuestra que Israel era esta viña, ¿no? Y dice, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Isaías 5, ¿no?, habla exactamente lo mismo. Hay una viña que el Señor cercó y no dio fruto. Y no dio fruto. Dice, ¿qué haré con mi viña? Ahí en Isaías 5 dice, ¿qué haré con mi viña? Pues le quitaré la barda, dejaré que vengan y se le coman los buitres, digo, los cuervos y los perros y todo, y que la pisoteen. Pues no dio fruto. Compré uvas, compré semillas específicas para que den buenas uvas y dan puro fruto amargo, ¿no? Eso era una historia muy conocida en el pueblo de Israel a través de Isaías. Y aquí Jesús dice, compré una viña, la planté, la acerqué y se la dejé a mis sirvientes, a que la cuidaran. Y y el dueño de la viña mandó a un siervo a recoger el dinero que produjo la viña y los cuidadores de la viña mataron al siervo y mandó a otro y mandó a otro y siempre lo mataban. Entonces dice, ¿no?, versículo 6, por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y heredad, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Y lo que está tratando de decir aquí es: yo soy el hijo del dueño de todo este changarro, casi casi, ¿no? O sea, Jesús está diciendo: ¿ves todo este templo? ¿Ves todos estos sacrificios? ¿Ves todo? Pues yo soy el hijo. O sea, a ti Dios te encargó el oficio de hacer todo esto, y yo soy el hijo. Yo soy el hijo del dueño de Israel. Se los está diciendo. Pero estos labradores, ¿no? Ustedes, casi casi se los dice Jesús, lo que van a hacer es agarrarme, matarme y además afuera. Ni siquiera aquí adentro, sino me van a agarrar, me van a matar y me van a echar afuera. Entonces, ¿no? Versículo 12, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces le volvieron a enviar, ¿no? Algunos de los fariseos y de los herodianos. Otra vez recuerda que los herodianos son los fieles a Herodes, ¿no? Entonces, judíos y Herodes. Los herodianos eran los que eran fieles a Herodes, ¿no? Y Herodes era el gobernante romano que estaba sobre Jerusalén. ¿Sí me explico? Entonces, fueron con los gobernantes. Haz de cuenta que le mandaron a Jesús del partido de los gobernantes y del partido de los gobernados, ¿no? De los judíos gobernados y de los herodianos gobernantes. Y mandaron a los dos a decirle a Jesús: Jesús, tú, sabemos que tú eres un gran hombre, que no te cuidas de las apariencias y que enseñas con verdad. ¿Es lícito o no dar tributo al César, ¿no? Y si digo que sí, quedo mal con los judíos, con la multitud de los judíos. Si digo que no, quedo mal con la multitud de los herodianos. Entonces ellos dijeron: ya aquí lo aprendemos y lo hacemos quedar mal. Pero no, Jesús dijo, versículo 15: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Se la trajeron. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos dijeron: del César. Y Jesús dijo: date al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, ¿no? Y le salió el tiro por la culata porque se asombraban más de él, ¿no? Viene otra pregunta, la pregunta sobre la resurrección. Entonces se acercan los saduceos, que no creen que haya resurrección, y le ponen una hipótesis, ¿no? Y le dice: Moisés dice que si te tienes que casar con una persona, y si el hombre se muere y no le da hijos a la mujer, pues tiene que haber descendencia del hermano que murió, entonces el otro hermano se tiene que casar con esa mujer, ¿no? Y entonces haz de cuenta que se casó con esa mujer, pero también murió el hermano, y el otro hermano volvió a casarse con ella y también se volvió a morir, y ninguno ha dado hijos. Y así sucedió como 7 veces, ¿no? 7 hermanos se casaron con esta mujer y ninguno le dio hijos a esta mujer. Entonces en el día de la resurrección, pues, es que qué mensos estos compas. Decía: en el día de la resurrección, ¿de quién será esposo? Como diciéndole a Jesús: ya ves, es ilógico que haya resurrección, porque no puede ser esposo de los 7. ¿Me explico? Es como, y Jesús me los imagina así como. Y les dice: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces dice: para empezar, cuando estemos en el cielo seremos como ángeles, en el sentido en que no nos vamos a andar casando. Ya no va a haber esta unión matrimonial. ¿Me explico? Así que, bro, discúlpame, pero no se va a casar con nadie. Para empezar. Y para continuar, dice, cuando Dios se le reveló a Moisés en la zarza, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No sé si dice Israel. Sí, y de Jacob. Y entonces dice Jesús: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo Jesús se puede presentar? Yo soy el Dios de Abraham. Sí, pero Abraham ya ni existe. Bueno, yo soy el Dios de quién? Pues de alguien que conozcas. A ver, yo soy el Dios de... No, pero cuando se presenta, es el Dios... En ese momento es el mismo Dios de Abraham. ¿Y cómo era posible que fuera Dios de Abraham si Abraham ya estaba muerto? La única respuesta posible es que Abraham siguiera vivo. ¿Sí me explico? Es lo que está tratando de decir. O sea, ¿cómo voy a decir, cómo Dios va a decir, yo soy el Dios de Abraham? Y es como, pues sí, pero no puedes ser el Dios de Abraham, porque Abraham ya no está. Entonces no puedes decir que eres el Dios de Abraham. Podrías decir, yo fui el Dios de Abraham. Eso, si estuviera muerto, entonces quedaría mejor. Yo fui el Dios de Abraham. Pero, ¿cómo puedes decir, yo soy el Dios de Abraham, si Abraham ya no está? Entonces, lo único que queda, o lo único que implica, es que Abraham todavía está, que está vivo. No en este cuerpo, pero que está vivo. Entonces dice, bro, y los desmanteló con una, ni siquiera les dijo toda una doctrina, ni les habló de la resurrección, ¿no? Ni les habló tampoco de ¿cómo se llama? De la transfiguración. No, simplemente les dijo, bro, nada más conecta el positivo con y el negativo y vas a ver que va a funcionar, dice, ¿no? Entonces, finalmente, otra prueba a manera pública. Ya van, ¿cuántas pruebas públicas que piden? Va una, ¿cuál es la autoridad de Jesús? La del tributo, dos, la de la resurrección, tres, y finalmente el gran mandamiento, ¿no? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien, o sea, dice, Jesús ha ganado todas, ¿no? Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, ¿no? Y ese es el último de las pruebas que, de alguna manera, los escribas le hacen, ¿no? Pruebas públicas, ¿no? Otra vez está demostrando públicamente que efectivamente no tiene tacha y que es el Mesías, ¿no? Pero al final les lanza una rápida, ¿no? Ok, ustedes ya me lanzaron cuatro, las cuatro de home run se las abatí. Ahora les voy a echar una yo, ¿no? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo en el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus estrados por estrados tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Otra vez, muy lógico, muy sencillo. Tú dices que, ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo de David y que David le llame Señor a su hijo? No se acostumbra, ya hasta hoy que somos unos igualados, ¿no? Pero antes no se acostumbraba a faltarle el respeto a su papá, ¿no? Y más bien le decías, a tu papá le decías señor. ¿Me explico? Nunca el papá le decía señor a su hijo. Entonces Jesús está diciendo, ¿cómo dices que el Mesías va a ser hijo de David y si mismo David le dice señor? Entonces lo que está tratando de decir aquí Jesús es, bro, piensa tantito. El Mesías, aunque viene de parte de David, es hijo de alguien más grande, que incluso David le dice Señor, ¿no? Finalmente, ¿no? Ya empieza, digamos, ¿no? Finalmente cierra Jesús con una enseñanza, toda esta parte pública. Y la enseñanza pública, si lo puedes leer del 38 al 30, al 40, es, bro, no tengas nada que ver con los fariseos, son unos hipócritas. Básicamente, cierra su enseñanza. Después de que los fariseos le trataron de hacer cuatro pruebas, de las cuales las cuatro pasó bien, ¿no? Jesús les hizo una sola y no supieron cómo responder, ¿no? Termina su mensaje público diciendo, olvídense de los fariseos y de los escribas, ¿no? Después viene ya empieza ya la enseñanza personal a sus discípulos. Empieza con esto, ¿no? Jesús, estando delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, bien poquito. Y entonces llamando a sus discípulos, ¿ya viste? Vénganse para acá, dijo. De cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra. pero esta de su pobreza echó todo su sustento, ¿no? Y otra vez, hay una gran enseñanza, hay una hermosa enseñanza aquí, pero estamos enfocados en descubrir y en ver que aquí Jesús está empezando a enseñarle personalmente principios importantes a sus discípulos, ¿no? Después, ¿no? Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Entonces dice, y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, ¿no? Que en medio está el valle del Cedrón, ¿no? Y entonces está el monte de los Olivos, está el templo, y se puede ver perfectamente así una gran vista, y pareciera que pensando en esto, ¿no?, que iba a ser destruido, versículo 4 dice, los discípulos le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse, ¿no? Y empieza otra vez a enseñarle a sus discípulos. Ya está fuera de Jerusalén, ya no está con la multitud, ya está con sus discípulos. Y tú conoces esta historia, y si no, pues te la resumo. Básicamente lo que está tratando de decir, dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de cuando sucedan todas estas cosas? Jesús responde la primera pregunta en Lucas, si no mal recuerdo, dame un segundo, y es Lucas 22, ¿no? No, perdón, Lucas 21, a partir del 7 hasta el 24, responde, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Pero la después, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y a grandes rasgos, lo que está diciendo acá es que, versículo 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Entonces, lo primero que dice es, va a venir mucha gente diciendo que esa misma gente es el Mesías. Va a estar mucha gente durante mucho tiempo, va a estar intentando hacer que pongas tu confianza en cualquier otra cosa que no sea yo. Esa es como la idea general. Jesús está advirtiendo, la gente o el mundo o todas las gentes van a estar tratando de que pongas tu confianza en alguien que no soy yo o en algo que no soy yo. Primera cosa. Segunda cosa, va a haber muchos rumores de guerra y los rumores de guerras van a ser cada vez más y mayores y mayores y mayores, ¿no? Finalmente, ¿no?, la tercera característica de esta gran, de lo que va a suceder antes de que yo regrese, es que a ustedes los van a encarcelar por ser cristianos. Básicamente lo que está diciendo, ¿no? Y que van a ser entregados. Dice, y seréis, versículo 13, aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué significa perseverar hasta el fin? La palabra perseverar es el que soporte hasta el fin será salvo. Y no significa que tienes que la salvación es por obras, sino simplemente es, básicamente la idea es, ya al final está la salvación, ¿no? No es que, ¿cómo decirlo?, cuando termines de estar soportando todo esto, ten paz porque al final habrá salvación. Es un poco la idea. No es que seas salvo por obras, sino que al final hay salvación. Y dice, después de esto, ¿y cuándo va a suceder ese momento? Simplemente lo digo de manera rápida. No hay un momento determinado. Lo único que está diciendo el principio de este texto es que va increciendo. Solamente es el único principio, va creciendo. Los rumores de guerras, las guerras y la persecución va a ir creciendo. Va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo hasta que llegue el fin. ¿Cuál es el fin? Básicamente el fin se lo dice a los judíos cuando veas a la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Esto está en el versículo 14. Entonces, los que huyan en Judá, huyan a los montes, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Va a haber rumores de guerras, mucha persecución, mucha gente diciendo confía no en Dios sino en mí o en otra cosa, y va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo hasta que el anticristo, todo esto está en Daniel 9, 11 y 12, luego después, hasta que el anticristo se siente en el templo y diga adórenme a mí. Entonces viene la gran tribulación, dice Jesús, ¿no? Y entonces dice que viene una gran persecución específicamente a los judíos, y dice a los que estén en la azotea, corran, no se detengan, ¿no? Y hay de las que venga este tiempo y estén embarazadas porque va a ser horrible, ¿no? Y después dice, después de toda esta gran tribulación, muy interesante que dice, y el que persevere hasta el fin será salvo, no lo dice dentro del contexto de la gran tribulación, sino lo dice dentro del contexto de el crecimiento mundial de guerras, rumores de guerras, de todo esto que estamos viviendo hoy en día y que se vive desde hoy hasta que Jesús estaba en la tierra también, ¿no? Todo desde que Jesús... ¿Por qué? Porque si lees Lucas 21, te das cuenta que prácticamente para describir el momento en que Jerusalén iba a ser destruido 70 años después, utiliza lo mismo. Vas a escuchar rumores de guerras, van a tratar de uno contra otro, te van a agarrar y te van a meter a la cárcel, y ya después va a caer Jerusalén. Entonces, esto de rumores de guerras, guerras y persecución, desde Jesús existe y va a ir creciendo hasta quién sabe cuándo. Lo dice ahí más adelante, ¿no? Versículo 35, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, ¿no? Versículo 32, perdón. Pero de aquel día y de la hora nada sabéis, ni unos ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, la gran tribulación o este texto que explica Jesús a sus discípulos de qué es lo que va a pasar después, dice simplemente, va a haber persecución, va a haber rumores de guerra y va a haber mucho engaño y esto va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. ¿Hasta cuándo va a parar? Hasta el momento en que ya se ha descarado el engaño y se siente el anticristo en el trono, en el templo de adoración. A partir de ahí va a haber una gran persecución sobre los judíos, ¿no? Que puede leer en Apocalipsis, ¿no? Versículo 24. Pero aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Versículo 26, entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, ¿no? Después de la gran persecución hacia los judíos y que caigan meteoritos y que caiga fuego y que salgan demonios y todo lo que dice Apocalipsis, vendrá el Señor Jesús con las nubes en el cielo y en gloria. Y termina diciendo, ¿pero cuándo va a suceder esto? ¿Quién sabe? Después, capítulo 14, dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo, pero oh, sorpresa, fue durante la fiesta. Pero bueno, Jesús, ¿no? Después de esto está en Betania, está en casa de Mar, del leproso, ¿no? Está en casa de Simón el leproso. Y vino una mujer que en otros evangelios sabemos que es María Magdalena, ¿no? Y dice que derramó un vaso de alabastro de perfume y dice el versículo 4 que muchos se enojaron, ¿no? Porque lo derramó para ungir a Jesús, no nomás se le cayó y ya, sino lo derramaron para ungir a Jesús y se enojaron diciendo, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Y Jesús, ¿no? Los reprendió y le dije, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queréis podréis hacerles bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y esto es lo importante de aquí porque les está diciendo a los discípulos muchas cosas. Está en una reunión mucho más chiquita, ya no está en el templo, ya no está con el público. Ya les explicó muchas cosas a sus discípulos, sigue explicándole cosas a sus discípulos y básicamente es que él va a irse. Lo que les está diciendo es yo me voy. Y esta mujer se está adelantando a darme lo que ha podido antes de que me vaya. Ustedes deberían hacer lo mismo, básicamente, ¿no? Entonces, versículo 10, Iscariote, después de que lo regañaron, ¿no? Porque le dijeron, déjala, no le estés molestando. Uno de los 12, dice el versículo 10, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Y ellos al oírlo, los sacerdotes, se alegraron y le prometieron dar dinero, ¿no? Después viene otra enseñanza personal. Jesús les dice que vayan a la ciudad y que les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y que le sigan, ¿no? Y que ahí, donde llegue este hombre con el cántaro del agua, ahí preparan la cena del Señor, ¿no? Entonces, ya que llegaron, se sentaron, dicho sea de paso, muy probablemente donde prepararon el lugar, el aposento para que el Señor comiera la última cena, muy probablemente era la casa de la mamá de Marcos, el que está escribiendo este texto. Y ahorita vamos a ver unas razones. Pero bueno, ya que estaban ahí sentados, ¿no? Dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar, ¿no? Y todos empezaron a decirle, seré yo, seré yo, seré yo, ¿no? Y Jesús responde en el 20, es uno de los doces el que moja conmigo el plato. Y esto está muy importante porque se lo dijo con todas las letras, porque estaba sentado al lado de él. Es muy interesante que las mesas judías eran como una U, eran como una U. Y en la patita de la U se sentaban solamente tres personas. Un invitado muy importante, otro invitado muy importante y el principal de toda la cena. Entonces, de un lado estaba Juan, porque sabemos que se recostó en el pecho de Jesús. Pero del otro lado, ¿quién estaba? Judas, porque fue el que mojaba con él el pan. Entonces, Judas estaba en el lugar de honor, junto con Juan que se recostaba, ¿no? Entonces dice, es básicamente este que está aquí, el que está mojando el pan conmigo, es el que me va a entregar, ¿no? Y finalmente se fue Judas, ¿no? Y versículo 22, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todas y le dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Interesante, no explica el nuevo pacto, simplemente dice, este es mi pacto, ¿no? Tal vez, ¿por qué? Porque no está pensando en una cultura judía que tenía mucho que ver con el pacto antiguo, simplemente dice, esta es mi sangre y este es mi cuerpo, ¿no? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, iré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿no? Pero después de que haya resucitado, y otra vez Jesús les está dando muchas instrucciones, ¿no? Voy a morir, pero voy a resucitar. Sin embargo, Pedro le dije, yo no me escondo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no te voy a dejar. Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo cante, dos veces me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, ni nada, ¿no? Llega él, se va, dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro, y agarró a Pedro, a Jacob y a Juan, se los llevó aparte y empezó a orar pidiendo que pasara, ¿no?, de él la copa del castigo por nuestros pecados. Versículo 36, Abba, Padre, todas las cosas te son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿no? Finalmente, después de orar varias veces, tres veces, dice la Biblia, dice que vino con estos tres discípulos que agarró aparte, los encontró dormidos, les reprochó que no pudieron orar con él, y finalmente en el 42 dice, levántense, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega, ¿no? Llega este momento en donde Judas, ¿no?, dice el versículo 44, y el que les entregaba le había dado señal a todos los toda la guardia judía que había llegado con Judas para aprender a Jesús. Judas le dice ahí en el versículo 44 que les iba a dar señal, les iba a decir, este es Jesús al que yo besara, ¿no? A ese agárrenlo y llevarlo, ¿no? Y sucedió así, Judas se acercó, versículo 44, y cuando vino se acercó luego a él y dijo, maestro, maestro, y le besó, ¿no? Ellos le echaron mano y le prendieron, ¿no? Versículo 51, es muy interesante. Dice, pero cierto joven, ¿no? Versículo 50, antes del 51. Entonces, después de que lo agarraron a Jesús y hicieron ahí unas cuantas cosas que no debían hacer, como cortarle la oreja a un soldado, pero bueno, ya luego lo leemos. Después de todo eso, dice que entonces los discípulos dejaron a Jesús completamente solo y huyeron, ¿no? Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién es este joven? Está bien raro este versículo. Pues muchos creen que es Marcos, que es su anotación diciendo, yo también estuve ahí, yo también estuve ahí, ¿no? Porque dice la Biblia que la casa de Marcos eso estaba en Betania, ¿no? Y que ahí se reunían muchos de los discípulos. En Lucas 12 vemos cómo cuando están orando por Pedro para que lo dejen libre de la cárcel, se reunían en la casa de Marcos, ¿no? Y muy probablemente lo que pasó es que llegó toda, toda la policía, por así decirlo, todas las guardias llegaron a casa de Marcos, tocaron, dijeron, está Jesús. No, no está, dijo Marcos. Y seguramente Judas sabía que ya se habían ido al Getsemaní porque era la costumbre de Jesús. Y entonces probablemente Marcos agarró una sábana, ya estaba en pijamas, agarró la sábana y se echó a correr para avisarle a Jesús y tal vez no llegó. Y cuando hace la mención de que cierto joven le seguía cubierto con una sábana, es como decirle a Pedro, Pedro, yo también, o sea, yo que estoy escribiendo, yo también lo abandoné. Como algo así, es lo que dicen los comentaristas. Los comentaristas más antiguos dicen que este joven era Marcos. Bueno, y a Jesús lo llevan delante del concilio, delante del juicio interno de los judíos, llevado a cabo por los principales judíos, ¿no? Por el sumo sacerdote, ¿no? Intentaban acusarle, le intentaban de acusar, ¿no? Versículo 59, pero ni aun así concordaban en el testimonio, ni siquiera, aunque le decían mentiras, los falsos testigos ni concordaban con el testimonio, ¿no? Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, le preguntó a Jesús diciendo, ¿no responde nada? ¿Qué testificas contra ti? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, ¿no? Y nada respondía. El sumo sacerdote le envió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Básicamente le dijeron, ¿tú eres el Cristo? Jesús dijo, sí, yo soy el Cristo, perfecto. Has blasfemado. Y cuando rasgó sus vestidos es como símbolo de, híjoles, esta blasfemia ni la puedo aguantar. No puedo soportar esta blasfemia. No manches, y se corta, casi casi se corta las venas con pan, ¿no? Y dice, esto es blasfemia, vamos a matarlo. Después viene el del versículo 66 al 72, cómo Pedro le niega. Pedro le negó. Jesús le dijo, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Y dicho y hecho, ¿no? Y básicamente, esto es la negación personal, ¿no? Finalmente, sus mismos discípulos, a pesar de todo, también lo abandonaron a Jesús. Se reveló a sus discípulos, les dijo todo lo que tenían que saber, pero ni aun sus mayores discípulos tuvieron la capacidad de seguirle de cerca, ni tuvieron la capacidad de ser fieles. Y esto es un ejemplo para todos nosotros como seguidores de Cristo, o como humano en particular. No tenemos la capacidad nosotros de ser fieles a Jesús. Se lo demostró durante todo el tiempo a todos sus discípulos, durante los últimos capítulos, se los demostró que no eran capaces, que eran imperfectos, pero que Jesús iba a ser fiel. Y en este momento es la máxima demostración de decirles, ni siquiera nadie en su propia fuerza puede serle fiel a Jesús. Y después, ¿no? Viene Jesús ante Pilato, viene el juicio sobre Pilato. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices, o sea, sí. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, dice el versículo 6, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre se les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿quieres que le suelte al rey de los judíos? ¿No? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Interesante. Pilato sabía que Jesús era inocente. Y este es el versículo de los más extraños que a mí me puede llegar a suceder. Es muy extraño para mí entender esto. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás, ¿no? ¿En qué momento? Es que es lo que yo no entiendo. ¿Cómo fue? Yo creo que fue una obra de Satanás así durísimo y todo, fue toda la, o sea, es todo el plan de Dios que tiene y todo, pero ¿cómo es posible que todo el pueblo amaba a Jesús, por lo cual los fariseos no querían hacerle nada porque temían al pueblo, porque todo el pueblo se maravillaba de las cosas que Jesús hacía, ¿no? Jesús había denunciado públicamente a los fariseos y a los escribas. Y simplemente bastó con que los fariseos y los escribas le dijeran tantito que crucifiquen para que toda la multitud se volteara a que lo quisieran crucificar. ¿Cómo fue eso? Es muy raro, ¿no? Pero sea como sea, creo que esto es justamente la demostración de que todos le abandonaron. Dios, Jesús, hizo un ministerio público sanando, ¿no? Salvando, rescatando públicamente a multitudes, y las multitudes le traicionaron. Jesús hizo un discipulado personal, se entregó por un puñado de personas, les amó hasta el último, y ese puñado de personas lo traicionaron, ¿no? Las dos primeras partes de Marcos, el público y el personal, tanto lo público, tanto lo personal, todos terminaron traicionando a Jesús. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícanle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado, ¿no? Dice, y obligaron, versículo 21, a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro de Rufo, que venía del campo, a que llevase su cruz. O sea, venía del campo este Simón de Cirene, y Cristo no podía ya cargar su cruz. Eso es muy interesante. O sea, Cristo estaba tan golpeado, porque lo golpearon en la noche, y antes de crucificarlo, dice ahí que los soldados romanos le dieron una tranquiza, le pusieron latigazos, rasgaron su espalda, le dieron golpes con unos palos, le dieron golpes, le pusieron la corona de espinas, todo eso. Entonces Jesús ya ni siquiera podía cargar su cruz, porque generalmente te ponían la madera y tú tenías que llevarla hasta donde te crucificaras. Ni modo que los soldados la vayan a cargar, ¿verdad? Entonces ahí va el condenado cargando su madero, pero Jesús ni siquiera podía. Y siempre que paso por aquí es algo muy hermoso, porque es recordar que Jesús sabe lo que significa no poder cargar su cruz, ¿no? O sea, no nada más nosotros, Jesús mismo, aquel que todo lo sufrió por nosotros, sabe lo que significa que ya no puedes más y que necesitas que alguien te ayude, porque tu cruz, la que te dieron a cargar, ya no puedes con ella, ¿no? Y le llevaron a un lugar llamado Gólgata, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas no lo tomó, porque el vino mezclado con mirra era un analgésico, y no iba, imagínate que iba a ir a la cruz todo dopado, pues no, ¿no? Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver quién se llevaría cada uno. Interesante, Marcos no cita el cumplimiento de esta escritura. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, ¿no? Versículo 29, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora a la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces, esto es el chiste. Todo mundo rechazó al Hijo de Dios. Este es el punto. Todo mundo rechazó al Hijo de Dios. Todo, todo, todos, todos. Cuando vino la hora sexta, que sería las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, de 12 a 3, donde más sol hay, todo oscuro. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Otra vez, nos cita el Salmo, ¿no? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elí. Y corrió uno empapando una esponja en vinagre, se la puso en una caña y le dio de beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle, ¿no? Y esto simplemente era un escarnio o era una burla, porque otros evangelios, sobre todo Juan, dice que Jesús dijo para que se cumpliese la escritura antes de ya entregar, ahora sí que dar cuentas. Dice que para que se cumpliese la escritura dijo, tengo sed. Y cuando escuchan los soldados, tengo sed, pues para escarnecerlo, le acercan una caña de vinagre. Pues imagina, tienes sed y te dan vinagre. Es una cosa fea, ¿no? Mas Jesús, dando a gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Dicen otros evangelios que tembló. Y este es el versículo, creo, varios estudiosos dicen que este es el versículo clave de todo Marcos. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y te digo que muchos de los comentaristas y estudiosos del libro de Marcos dicen que aquí se resume todo lo que Marcos quería expresar. El rechazo completo del Hijo de Dios pudo hacer que los enemigos se dieran cuenta de que Él es el Hijo de Dios. Su sacrificio, el sacrificio de Dios, el sacrificio del Hijo de Dios, porque era evidente que era el Hijo de Dios, era evidente que era el Hijo de Dios. Pero el rechazo de toda la gente, incluso el rechazo de su gente cercana, y que Jesús, siendo quien era, ¿no? Porque se enfocó mucho tiempo Marcos a demostrar quién era Jesús. Quiso demostrar que era el Hijo de Dios, pero que se dejara matar. Fue lo que hizo que las demás personas, los no judíos, reconocieran que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos de los judíos podrían decir, yo puedo entender, ¿no? Tratando de entender el Evangelio de Mateo, ya casi acabamos. Tratando de entender el Evangelio de Mateo. Mateo está escrito para los judíos, para que se vean cómo a través de su Antiguo Testamento, o más bien de nuestro Antiguo Testamento, está dando testimonio de Jesús y cómo demostró que ese Jesús es el Rey que tanto estaban esperando. Pero acá no hay un contexto. En el Evangelio de Marcos no hay un contexto que digas, ah, claro, gracias a esto y esto, uno más dos, claro, Génesis, la simiente de la mujer, Abraham, ah, claro, este es el Mesías. No, acá no hay un contexto. Acá lo único que hay es gente que no tiene ni idea de nada, pero que puede darse cuenta que el Hijo de Dios, un hombre totalmente extraordinario, decidió entregar la vida. Eso es lo que hizo que sus enemigos y la gente que no le conociera se asombraran y reconocieran que este era el Hijo de Dios. Todos nosotros no le entregamos nuestra vida al Señor Jesús porque cumplía las escrituras judías, ¿verdad? Algunos judíos tal vez sí, pero tú y yo no le entregamos la vida al Señor Jesús porque haya cumplido las escrituras judías. Pues no, a mí ni me da ni me viene. Esos judíos pues ni los conozco, creo que no tengo ni uno solo amigo de judío. Pero entender que Dios mismo haya decidido entregar su vida por amor a mí, yo que ni de su familia soy, ¿explico? Que es Dios del universo, eso es lo que hace que tú y yo le entreguemos la vida a Él. No vemos su gloria, no vemos lo glorioso que es, no vemos toda la majestuosidad que es, no se nos apareció así como un ser de 2-3 metros glorioso con luz y así, con voz de trueno, no. Ni siquiera lo vimos a través de la escritura, no. Solamente creímos que nos amó al grado de entregarse por nosotros y fue suficiente para decir, aunque yo era tu enemigo, reconozco en esa cruz, al ver esa cruz, que tú eres el Hijo de Dios. Y es lo que está tratando, y es el resumen, este versículo es el resumen. Alguien que no tenía ni idea de nada, vio a un hombre poderoso decidiendo ir a la cruz y dejarse morir. Dijo, este realmente era el Hijo de Dios. Y ya, ¿no? El versículo 40, del 42 al 47, ¿no? Habla de cómo José de Arimatea entra osadamente, me imagino que así empujó a todos los guardias y llegó ante Pilato y le dijo, Pilato, ¿sabes qué? dame el cuerpo de Jesús. Y Pilato, versículo 44, se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Cómo, ya murió? A ver, ¿no? Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, diciéndole sí, ya murió, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Estos versículos son muy importantes para la apologética, porque está diciendo que efectivamente se murió, nada de que le dio un soponcio y medio se desmayó y lo metieron ahí y después al tercer día resucitó. No, se está confirmado que murió. Y nada de que María se confundió del sepulcro y llegó, ay, ya no hay nada aquí, ¿no? Llegué a otro sepulcro y por eso no encontraron a Jesús. Porque muchos dicen, ah, María y todas sus amigas no encontraron a Jesús porque llegaron a otro sepulcro. Tampoco, porque aquí dice que ellos dos sabían dónde lo habían puesto. Bueno, llega el día de la resurrección. Conoces. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María Alma de Jacob, Salomé, compraron especies aromáticas para ungirle, porque no terminaron de embalsamar su cuerpo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, pobres, no tenían ni idea cómo lo iban a hacer, pero allí iban ya con todas sus especies aromáticas, ¿no? Pobrecillas, porque dices, pues vamos a comprarla y a ver qué pasa, pues no iban a poder mover el sepulcro. Y cuando entraron al sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, busquéis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decir a sus discípulos, ¿cómo? Y me encanta, ¿y a quién? Y específicamente a Pedro. Otra vez Marcos, el que está escuchando de voz de Pedro este evangelio, hace esta pequeña anotación. Y especialmente a Pedro, ¿no? Que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ya se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ya después Jesús se le aparece a estas mujeres, ¿no? Y ya le dicen, vayan y prediquen, y ya empiezan a predicar, según Mateo. Después Jesús se le aparece a María Magdalena, ¿no? Y dice el versículo 10, ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, específicamente Pedro. Y cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. De hecho, dice Juan, que Juan y Pedro fueron corriendo al sepulcro, ¿no? Después dice la Biblia que Jesús se le aparece, bueno, y aquí el texto, dice versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en el camino, yendo al campo. Estos son los caminantes de Emaús. ¿Y en qué otra forma se le apareció? Simplemente como que se disfrazó y no lo reconocieron, ¿no? Lo puedes ver en Lucas 24. Versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado, ¿no? Y hasta el final, hasta ya resucitado, los discípulos siguen con un corazón duro. Sin embargo, Jesús les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Otra vez, un evangelio dirigido a los gentiles, ¿no? Por eso dice, vayan por todo el mundo y predicad el evangelio, porque muy probablemente el mundo está lleno de gentiles más que de judíos. Y el Señor que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y creo que la historia de Marcos es la historia de cómo Dios es fiel, aún a pesar de que nosotros somos incompetentes. Dios es fiel a pesar de que nosotros le negamos, con nuestras acciones, con nuestros pecados, ¿no? Sabiendo que no tendríamos que hacerlo, lo seguimos haciendo. Pero Él es fiel. Y esa es la historia de Marcos. Al final dice, ¿por qué no creyeron? Y no los desechó. Aún sabiendo que no creyeron, decidió darles la gran encomienda y los envió. Lo rechazó el mundo entero, lo rechazaron sus amigos. Se dejó morir. Y eso fue lo que cautivó al mundo. Que siendo Dios, se dejó matar. Que siendo Dios, fue traicionado y él siguió siendo fiel. Bueno, vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, porque pues sí, nosotros te hemos negado muchas veces con nuestra forma de ser, Señor. Y hemos sido igual o peor, seguramente mucho peor que aquellos discípulos que tú escogiste, Señor, pero confiamos en tu promesa, confiamos en tu misericordia, Señor, y en tu fidelidad, Señor, que tú llevarás a cabo, Señor, a término, Señor, aquello que prometiste que harías con nosotros. Discúlpanos, Señor, porque sí te fallamos, la verdad que sí te fallamos, Dios. Pero te amamos, Señor, porque aún sabiendo que te fallamos, aún así tú lo diste ya todo por nosotros y sigues amándonos de la misma manera, Señor. Permítenos cada vez ser mejores, Señor. Mejores a como tú quieres que seamos, Señor. Permítenos cada vez ser más santos, Dios. Haz tú la obra, Señor. Complétala tú, Señor. Nos declaramos incompetentes. Complétala tú, Señor. Por favor, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.